Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Aunque a menudo son ignorados, relativamente desconocidos y misteriosos, los hongos cumplen un papel vital en nuestro ecosistema. Su importancia es tal que sin ellos no habrían plantas. Son una pieza clave en el equilibrio ecosistémico y constituyen el reino fungi, uno de los conjuntos en los cuales se encuentran clasificadas las formas de vida que hasta ahora se conocen en la naturaleza. Están presentes en varios hábitats, donde las condiciones ambientales pueden variar de manera extrema entre uno y otro, y son organismos muy disímiles. La biodiversidad de estas especies es enorme, mucho mayor que el de las plantas, pues se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a hongos sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos. Además, los hongos son esenciales en el reciclamiento de nutrientes en todos los hábitats terrestres, ya que contribuyen a regular las poblaciones de plantas, animales e insectos que parasitan y forman asociaciones con otros organismos. A continuación, les presento una entrevista realizada al Dr. José Ernesto Sánchez Vázquez, investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, quien nos habla en relación a los hongos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, primeramente decirles que los hongos son un reino de la naturaleza y es un reino muy vasto. Hay más hongos que plantas, ¿verdad? El número de especies es inmenso en comparación con el de las plantas. Y que realmente nosotros en particular trabajamos con una partecita de esos que también es muy abundante, que son los hongos que se pueden ver, los que se llaman hongos macromisetos, hongos grandes, hongos superiores, en contrapartida de los hongos, aquellos que se necesita un microscopio para verlos y que son los microscópicos, pero entre todos ellos conforman lo que es el reino fungi, el reino de los hongos. Entonces, pues nosotros nos interesa mucho trabajar en el Colegio de la Frontera Sur con los hongos que se ven al ojo pelón sin necesidad de microscopio, porque tienen una fase de su desarrollo que es observable a simple vista, aunque también pues, tienen una etapa microscópica, ¿verdad?
¿Cuáles son estos hongos que se observan a simple vista?
Bueno, hay de todos. Hay hongos que son parásitos de plantas, hay hongos que crecen al contrario, favorecen el desarrollo de árboles, de plantas, porque hacen asociaciones con ellos de tal manera que tanto la planta como el hongo se ven beneficiados. A esas asociaciones se les llama micorrizas. Hay hongos tóxicos, hay hongos venenosos, hay hongos comestibles, hay hongos medicinales. Y hay otros que son inocuos, que pues realmente no se sabe si se comen o no, pero que en cierta manera cumplen una función muy importante. Todos en la naturaleza, que es la del reciclamiento de la materia orgánica, ¿verdad? Los hongos están dentro de ese ciclo de la vida en el cual utilizan materia en descomposición para volver a reincorporar la proteína y completar el ciclo del carbono, del nitrógeno, de todos los minerales, ¿verdad?
¿Cuántas especies podemos encontrar?
Pues hay mucha discrepancia entre los investigadores respecto de cuántos hongos. Sin embargo, es una tesis muy aceptada que puede ser que haya alrededor de 1.5 millones de especies de hongos en la naturaleza, lo cual es un número muy importante. Sin embargo, estas son estimaciones que se han hecho en espacios cerrados en donde se ha ubicado cuántas plantas, cuántos hongos existen, y a través de ahí, de extrapolaciones, se han hecho estas estimaciones. La verdad es que a nivel mundial, la humanidad ha estudiado, si acaso, el 4%, el 5% de toda esa cantidad de hongos. Quiere decir que el 95% de los hongos que existen en la naturaleza pues no se conocen, ni siquiera han sido reportados, no han sido estudiados, y realmente, a pesar de que se nos hacen muy abundantes los vistos, pues no representa más que la quinta parte, perdón, un 5% de lo que realmente hay de potencial. Entonces, como puede ver, la cantidad de hongos es muy grande.
Usted nos mencionaba hace unos momentos que en cuanto a los hongos que se ven, se pueden, por decirlo así, clasificar en hongos comestibles, tóxicos, medicinales. ¿Y existe alguna otra clasificación?
Bueno, hay clasificaciones más académicas, ¿verdad? Que en base a la biología, las características de las células, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. A nivel, dijéramos, de la población, podemos decir que hay aquellos que se pueden comer, los comestibles, aquellos que realmente pueden pasar y no hacen nada, son de ornato, están creciendo, que son inocuos, hay unos que son venenosos, otros que son tóxicos, hay unos que son patógenos de plantas, patógenos de animales, patógenos, bueno, entre los comestibles no hay patógenos contra el humano, pero entre los que hay, dijéramos, en la mayoría de los hongos, sí existen hongos que causan daño, ¿verdad? Los que provocan problemas de la piel, por ejemplo, en los pies, en fin, todo ese tipo de cosas, pues también son hongos que están en contacto y en relación con el ser humano. También hay hongos benéficos que ayudan que son medicinales, tienen sustancias que son de beneficio para el ser humano. Por ejemplo, el hongo comestible Pleurotus, conocido como la seta, es un hongo que tiene dentro de su composición química sustancias que ayudan a combatir el colesterol, a controlarlo. Las estatinas, por ejemplo, que son el medicamento que se utiliza para el control del colesterol, bueno, los hongos de este género y de esta especie, Pleurotus ostreatus, lo tienen y de manera natural, y así muchos, ¿verdad?
Los hongos silvestres tienen diferentes propiedades. Una de las más notorias para el hombre es su contenido nutricional, el cual ha sido aprovechado desde tiempos ancestrales en la dieta de distintas etnias. Sin embargo, también pueden ser tóxicos. Mientras que de los hongos silvestres comestibles se tienen registro de más de 400 especies en México, son pocas las que producen algún tipo de toxicidad y aún en menor porcentaje las que producen una intoxicación de tipo mortal. En cualquiera de los casos, es mejor tener las precauciones necesarias, porque de no conocer las especies comestibles silvestres, es preferible evitar su consumo. Eso sí, es importante saber que dependiendo de la especie del hongo, varía su porcentaje de contenido de proteínas, antioxidantes, minerales, entre otros. Sigamos escuchando la entrevista realizada a José Ernesto Sánchez Vázquez, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, dijéramos que varía el interés de acuerdo a la población. En general, hay gente que conoce muy bien a los hongos comestibles y los cosecha, sale al campo y los cosecha de manera natural en la época de lluvia. Y sobre todo esto se da en poblaciones rurales de ciertas áreas, por ejemplo, alrededor de San Cristóbal, en alrededor de la Ciudad de México, en algunas partes del país también dispersas, en Veracruz, en Tlaxcala, en fin, en diferentes estados. Hay comunidades que realmente tienen un conocimiento bastante amplio, tradicional, de muchos años, en cuanto al consumo de los hongos comestibles. Sin embargo, también hay otras partes de la misma población, generalmente en zonas urbanas, que realmente le tienen inclusive hasta miedo por el mito de que son venenosos. Y dentro de estas dos áreas, dijéramos que la mayor parte de la población pues conoce los cultivados, por ejemplo, el champiñón, la seta, el cuitlacoche, son de los tres hongos comestibles que más conoce la población mexicana. Y dentro de esto, pues está dependiendo de la región, ¿verdad? La ubicación. Generalmente en las costas, como dijéramos que crecen menos, los hongos porque son condiciones menos adecuadas por el calor, la falta de mantillo del bosque, etcétera, crecen más en zonas templadas, en zonas frescas, donde hay bosques. Entonces también eso hace una adecuación en cuanto a la población. La población de las costas tal vez consume menos hongos que la gente de las zonas boscosas o más altas, ¿no? Los hongos tienen un alto contenido de proteína, también tienen mucha agua, entonces eso hace que, aunque dijéramos en cuanto a materia seca, su contenido de proteína sea alto, cuando se consume el hongo fresco, pues realmente lo que más consume uno es agua. No sucede lo mismo con la carne, que también tiene más proteína, pero tiene menos agua que los hongos. Los hongos pueden tener 90% de humedad. Entonces, eso hace que el contenido de proteína con respecto de la carne, pues sea menor el de los hongos. Pero eso sí, puede decirse que los hongos tienen más proteína que cualquier vegetal, son más ricos. Y además, los hongos tienen proteínas que se parecen más a la proteína animal que a la vegetal. Entonces, eso los hace pues, más nutritivos para nosotros. Pero no es solamente la proteína, también tiene una cantidad muy importante de diversas vitaminas, del complejo B, la vitamina D, el colesterol, en fin, varias vitaminas que son muy, muy importantes. Otra cuestión que también hay que resaltar es que los hongos tienen pues, bajo contenido de grasa, tienen alrededor de 5-6% de grasa, lo que hace pues, que sea un alimento pues, que se pueda consumir para aquellas personas que tienen problemas de colesterol. Los hongos no tienen colesterol, tienen un compuesto, dijéramos que cumple la misma función que el colesterol, pero que no es precisamente el colesterol que hace daño a veces a los seres humanos, entonces esa es otra ventaja. Por otra parte, en cuanto a sales, también es bajo en sales y por lo pronto causa menos problema en gente que tiene cuestiones cardíacas, por ejemplo, problemas de que no puede comer mucha sal. Los hongos tienen sales, pero otras no tienen tanto sodio, tienen más potasio, en fin, hay una serie que lo hace diferente de las plantas y de los animales y que por lo tanto nos presentan ciertas ventajas a nosotros a la hora de alimentarnos.
En cuanto a los hongos silvestres, doctor, ¿cómo podemos saber si un hongo es comestible o tóxico? ¿De qué manera los podemos identificar?
Bueno, en cuanto a la identificación de los hongos, sí, hay que tener mucho cuidado porque realmente se requiere del conocimiento previo. No hay cuestión aquí de que haya una regla general que me diga o un método que me permita así conocer si un hongo es venenoso, es tóxico o es alimenticio o no causa ningún problema. Realmente esto se ha transmitido de generación en generación desde que la humanidad se dio cuenta de que los hongos podían ser comestibles. Todo ese tiempo ha sido un ensayo de prueba y error. Así que, ¿cómo se sabe que un hongo es comestible? Bueno, pues porque me lo dijo mi abuelito, me lo dijo mi tío, me lo dijo mi mamá, o alguien que sabe y que lo comió, que sabe que o lo vio que lo comieron, y entonces ya me lo enseñó, ya sé cómo es, qué características tiene, entonces yo ya lo puedo identificar y por lo tanto pues me lo puedo comer. Eso sucede también con las mismas plantas, por ejemplo, ¿por qué comemos el frijol? Pues no hay una regla que nos diga que todas las plantas que crecen con vainas, por ejemplo, son comestibles. Hay variaciones. Sucede lo mismo con los hongos. Realmente es la tradición, la enseñanza, el aprendizaje el que nos ha hecho transmitir de una generación a otra y mantener ese conocimiento. Pues por eso es lamentable que a veces la transmisión del conocimiento en las comunidades rurales se vaya perdiendo, porque estamos perdiendo muchísima información que se había ganado, dijéramos, a través del desarrollo de la civilización, ¿no?
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
El cultivo y producción de algunos hongos silvestres bajo condiciones controladas data de hace más de 2.000 años. Se estima que el primer hongo se cultivó en China en el año 600 antes de nuestra era. En México, la producción de hongos tuvo su inicio en 1933, con el cultivo del champiñón y varias décadas después, en 1974, el cultivo de setas. En nuestro país, el cultivo de hongos se ha dado en dos vertientes, la producción industrial privada y la producción rural, esta última iniciada hace aproximadamente 25 años. En las últimas décadas, la implementación de las técnicas de cultivo a nivel rural ha sido una prioridad, pues ha permitido integrarlos como una actividad adicional de las familias. Por una parte, obtienen un alimento con alto valor nutritivo y por otro, obtienen un beneficio económico. Sigamos escuchando la entrevista realizada a José Ernesto Sánchez Vázquez, investigador de Ecosur.
Hay varios tipos de hongos comestibles. Por ejemplo, el huitlacoche es un hongo que se puede cultivar, sin embargo, necesita que se cultive la planta de maíz. Hay otros hongos que crecen sobre materia muerta, por ejemplo, sobre troncos, sobre ramas, sobre hojas, y esos vienen siendo más fáciles de cultivar porque se aportan esas condiciones sin que haya un organismo. Y hay otros hongos que también son comestibles, pero que no se pueden cultivar porque crecen en relación directa con árboles vivos y a través de las raíces intercambian nutrientes y entonces no conocemos exactamente qué es lo que le aporta, aunque hay una idea de qué es lo que le aporta el árbol al hongo y el hongo a la planta, al árbol, no está precisamente bien establecido y no ha sido posible cultivar ese tipo de hongos. Ustedes van al campo y allá hay muchos hongos comestibles, los boletus, por ejemplo, que son riquísimos, pero esos hongos son micorrízicos, quiere decir que viven en relación con las plantas y por lo tanto no podemos cultivarlo o hacerlo fructificar al hongo en laboratorio porque desconocemos realmente, o a lo mejor no es posible también, ¿verdad?, sin la planta. Pero como les comentaba, hay otros que sí son más fáciles, dentro de los cuales tenemos el champiñón, por ejemplo, que crece en las praderas, crece sobre pues residuos, ¿verdad?, de, digamos, pastos, pajas, desechos de cosecha. La seta, que le llaman oreja, ¿verdad?, también es de este tipo de hongos que crecen sobre materiales residuales de la agricultura y por lo tanto pueden ser cultivados pues pasteurizando el material, esterilizándolo y cultivándolo adecuadamente.
Si uno quisiera cultivar este tipo de hongos, ¿qué necesitaríamos?
Bueno, primeramente capacitarse, porque no es difícil, pero sí es una actividad diferente a la de la agricultura, por ejemplo, a sembrar una planta. Requiere otros cuidados que hay que conocer para poder llevarlo a buen término, ¿verdad? Pero sí, es igualmente sencillo. Una vez que uno ha adquirido el método, pues entonces ya no es tan complicado. Uno debe de tener pues, una buena semilla, la debe uno de comprar o la puede uno producir también, nada más que también hay que capacitarse para eso. Pero dijéramos que lo más fácil sería comprarla en un lugar adecuado y a partir de ahí, con estas condiciones que les digo que es necesario capacitarse para hacer la siembra, para tener los cuidados de la incubación del material y luego las condiciones para el cultivo, en el cual hay que cuidar sobre todo la humedad, la temperatura, la aireación, la luz. Entonces, todas esas condiciones que son diferentes de las de una planta, pero que también requieren de mucho cuidado. Y bueno, es posible cultivar. Así se cultiva en México, por ejemplo, el champiñón, así se cultiva las setas. Y bueno, un poquito diferente porque hay que cultivar el maíz primero, pero también el tlacoche es posible cultivarlo de esa manera. Bueno, pues nosotros impartimos un curso de cultivo de hongos o de producción de semilla, pero lo hacemos en general cuando hay interesados. Pueden ser de 5 a 20 personas porque nuestros laboratorios tampoco son muy espaciosos y en ellos pues damos todo lo que es la técnica para el cultivo. Y las personas que pudieran estar interesadas pues no tienen más que dirigirse a Ecosur, al departamento de vinculación, y ahí nos canalizan las solicitudes. Generalmente, cuando ya hay un número aceptable, se mantiene el contacto. Cuando ya hay el número aceptable de interesados, pues se ofrece el curso. También otra de las cosas que hacemos es, pues podemos proveer de semilla a los cultivadores interesados. También eso se hace mediante una solicitud. Podemos entregar semillas, sobre todo de Pleurotus, que es el que más hemos visto que se interesan las personas.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
Los hongos no solamente son una fuente de alimentación, también se han descubierto compuestos obtenidos de hongos que tienen aplicación en la salud, como lo son antibióticos, anticancerígenos, antitumorales, antifúngicos e inclusive antivirales. Es posible inferir que su aplicación se puede extrapolar también para combatir enfermedades en plantas ocasionadas por bacterias, virus, insectos e incluso por otros hongos, lo cual en las últimas décadas se ha podido comprobar, llegando a ser posibles agentes de control biológico por su efecto benéfico en el combate contra organismos fitopatógenos. Escuchemos la última parte de la entrevista realizada al doctor José Ernesto Sánchez Vázquez, investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, actualmente hay muchas investigaciones para tratar de aprovechar estas características muy particulares que tienen los hongos en la dieta y como medicamentos. Se habla, por ejemplo, de algunos hongos que pudieran ser de beneficio en el tratamiento del Alzheimer, u otros que son buenos para, digamos, contrarrestar los problemas inflamatorios, algunos otros que son buenos contra el colesterol, para mejorar el sistema inmune. En fin, realmente toda la rama de la medicina está siendo ahora sí que abordada con nuevos enfoques en los cuales hay compuestos a partir de hongos que pueden apoyar, ¿no? Hay ya diferentes compuestos, sobre todo, por ejemplo, a base del hongo Lentinula edodes, la lentina, por ejemplo, de Ganoderma, que son hongos, Ganoderma no es comestible, es un hongo en forma de repisa, de esos que crecen en los tallos de los árboles en el bosque, pero tiene muchas propiedades medicinales. Y estos hongos pues tienen estos metabolitos que tienen todas estas características de ser pues buenos para fortalecer el sistema inmune, contra el colesterol, para mejorar el ritmo cardíaco. En fin, hay una gran cantidad de hongos que han estado siendo estudiados en estas condiciones. Realmente hay todo un futuro para los hongos, realmente tiene el potencial de proveernos de muchas cosas, así como las plantas. Actualmente se habla ya de materiales que pueden sustituir al cuero o a las telas. Podemos también, en otras esferas de la tecnología, por ejemplo, la nanotecnología, componentes que pueden ser a partir de hongos. Tenemos también en la cuestión de medicinas, alimentos, nutracéuticos, compuestos generados o producidos por hongos y que también dan una relevancia al reino de los hongos. Entonces, todavía la humanidad no tiene 10.000 años de conocer a los hongos, apenas si acaso el primer hongo se empezó a cultivar hace unos hongos macroscópicos, naturalmente, porque las levaduras, que también son hongos, tienen mucho más, pero los hongos macroscópicos por ahí por el año 600 después de Cristo, o sea, un poco más de 1.500 años. Y entonces, si cuando tengamos 10.000 años de conocer a los hongos, pues también tendremos muchísimas cosas de los hongos, ¿verdad? Actualmente hay mucha investigación y tratamos de ir adelante para tener más beneficios de esos organismos tan maravillosos y que pues hasta el momento están insuficientemente estudiados.
¿Ecosur en estos momentos está realizando algunas investigaciones relacionadas a este tema?
Bueno, en el aspecto médico nosotros no estamos realizando trabajo. Sin embargo, en colaboración con colegas del INIFAP tenemos un proyecto en el cual estamos utilizando metabolitos de varios hongos comestibles, sobre todo para controlar las diarreas que sufren los ovinos, los borregos. Es un problema que ellos tienen con nemátodos. Los nemátodos son organismos que pues tienen su ciclo y una parte del ciclo la cumplen dentro del abomaso de los ovinos y les causan diarrea y puede ser hasta la muerte. Entonces nos hemos dado cuenta que muchos hongos, dentro de los cuales el género Pleurotus es uno de los más importantes, tienen metabolitos diversos que pueden contrarrestar este efecto nocivo de los nemátodos, y ya tenemos varias patentes en trámite precisamente con esta estrategia de hacer crecer el hongo, dar el hongo al borrego, o también sus extractos, o inclusive el sustrato degradado. Una vez que ya cultivó uno el hongo, puede uno también trabajarlo de esta manera para suplementar, la comida del ovino y de esa manera ayudar un poco a contrarrestar el efecto nocivo de los nemátodos. Este es un caso que hemos trabajado. También hemos visto que tienen características antioxidantes muy importantes y que son actualmente consideradas como muy buenas. Se habla de que los antioxidantes protegen un poco contra el envejecimiento. Y nosotros hemos hecho trabajos con colegas de Ecosur, el doctor Pablo Liedo, para ver el efecto que tiene en una dieta a base de hongos en la longevidad de las moscas del Mediterráneo, tomándolos como ejemplos, biológicos de lo que puede suceder, ¿verdad? Y hemos encontrado que si una dieta, por ejemplo, con 1% de hongo de estos géneros en la dieta de la mosca, aumenta la longevidad hasta un 16%. Entonces, son aspectos relevantes que se pueden dar. Eso es lo que compete a nuestros trabajos, pero como le comento, realmente es todo un campo virgen actualmente para trabajar con todo el potencial que tienen los hongos en la medicina humana. nos hubiera gustado adentrarnos un poquito más sobre el tipo de compuestos que son los causantes de este poder antioxidante. Pues consideramos que hay por ahí proteínas, hay fenoles que tienen los hongos y que pudieran contribuir a esto. Sin embargo, ninguno de los grupos así, de una manera clara, resultó ser a primera vista el causante principal, sino más bien es la mezcla de todos estos compuestos que se dan dentro de los hongos lo que provoca, y es ahí donde nos hizo falta profundizar, ¿verdad? Pero bueno, el tema sigue todavía abierto y esperemos más adelante encontrar más financiamiento para poder desarrollarlos.
¿Actualmente están desarrollando alguna otra investigación?
Sí, bueno, no había hablado también de un aspecto importante de los hongos, y es precisamente las enzimas que tienen, sobre todo estos hongos que crecen sobre madera, sobre troncos de árboles. Tienen unas enzimas que se llaman ligninolíticas porque degradan la lignina, y la lignina es una molécula muy, muy recalcitrante, que no se degrada fácilmente, y esto nos ayuda porque estas enzimas que tienen pueden degradar debido a la similitud de la molécula de la lignina con algunos compuestos tóxicos contaminantes que hay en el medio, sobre todo diferentes fungicidas, insecticidas, diferentes herbicidas y compuestos, dijéramos, recalcitrantes también, y otros que hemos denominado contaminantes emergentes, porque pareciera que no fueran tan difíciles de degradar, pero son tan ampliamente utilizados que realmente se encuentran ya en las aguas residuales de manera permanente. Y pues ya empieza uno a preguntarse qué tan malo puede ser para el ser humano el hecho de que estos compuestos estén presentes de manera permanente en las aguas residuales y que no tengamos manera de tratarlos todavía porque no eran considerados contaminantes. Estamos hablando de compuestos como el ácido acetil salicílico, como la misma cafeína, como otros diferentes compuestos que son antiinflamatorios, contra el dolor. En fin, una serie de compuestos que utilizamos de manera constante, pues como población, y que entonces van a parar en una actividad importante en las aguas residuales. Entonces, estos compuestos, les comento, muchos de ellos tienen, dijéramos, estructuras muy parecidas a la de la lignina, fenólica y con ciclos hexánicos, en fin. Y entonces estas enzimas que tienen los hongos comestibles, hongos de degradación blanca, como se les llama, pueden ayudar a degradar estos compuestos. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros en esta parte. Ahorita tengo un estudiante de doctorado trabajando con compuestos de este tipo, precisamente porque aprovechando las enzimas ligninolíticas de los hongos Pleurotus, Auricularia, el champiñón, etcétera, podemos degradar estos o contribuir a la degradación de estos contaminantes. Y sobre eso son lo que estamos haciendo algunas investigaciones.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Sin duda alguna, los hongos son organismos que se encuentran en los diferentes ecosistemas del planeta. Prevén muchos beneficios para el ser humano en su vida diaria y falta mucho por estudiar, explorar y descubrir acerca de ellos, ya que se trata de un grupo hiperdiverso. Es por ello que deben ser conservados, aprovechados de manera racional y sostenible y protegidos para salvaguardar su presencia en nuestro ecosistema. Hemos llegado al final de nuestro programa de este día. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí nuestro programa de hoy.
Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!